Hola y buenos días. Les habla Alejandro Castillo. Hoy les presentamos un programa que se grabó originalmente el 8 de marzo del 2008, con lectura y reflexión basada en la quinta semana de Cuaresma. Espero que lo disfruten y esperamos regresar al estudio la semana próxima con el favor de Dios. Que Dios los bendiga.
Todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago, una comunidad católica de fe. Nuevamente, llegando aquí a través de las ondas radiales a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y en vivo.
Así es.
En vivo y a todo sonido.
A partir de las 9 de la mañana vamos a poder empezar a tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. ¿Qué hay de nuevo, padre?
Acabo de llegar de una misión cuaresmal en Nueva York. Estuve en la iglesia de San Juan Bautista en el corazón de Brooklyn, en Nueva York. Pasé unos cuantos días visitando a la comunidad de Santa Elizabeth, se llama Washington Heights, en la frontera con el Bronx y Manhattan. Okay. Y después de ahí pasé a hacer la misión en San Juan Bautista. Increíble, increíble. El pueblo hispano, como siempre, bien dedicado, bien sometido a la voluntad de Dios en esa área. Sediento de la palabra, sediento de que el mensaje se lleve pues con pasión, con celo, con información. O sea, ocupamos que la palabra de Dios sea viva. Ocupamos que la palabra de Dios sea inteligible, o sea, que se pueda entender. Uh-huh. Y ocupamos que el que esté dando la palabra de Dios sepa lo que está diciendo, ¿no? Uh-huh. Así que, y el pueblo responde. El pueblo respondió de una forma tan, tan maravillosa. Y pues estuvimos el domingo en todas las misas predicando. Estuve lunes, martes y miércoles dando la misión cuaresmal. Y el miércoles hicimos la misión cuaresmal en el contexto de la exposición con el Santísimo Sacramento.
¡Wow! ¡Qué bien!
Fue una cosa increíble, la de gente que daban testimonios de que volvían a reafirmar, ¿no? A reafirmar su fe. En varios momentos, en dos momentos, hicimos lo que le llaman un llamado al altar, ¿no? Y eso es el lunes en la noche y el martes después de la prédica, ¿no? Aquellas personas que no habían encontrado a Cristo hasta ese momento, o que no entendían que Cristo era su salvador personal, ¿verdad? En ese momento se les invitaba a que vinieran al frente y, tocando el altar, reafirmaran que son hijos de Dios y que son miembros de nuestra iglesia, y también aquellas personas que querían reafirmar, ¿no? Sí. O que estaban un poquito tibios y querían calentarse con el poder del Espíritu Santo, pues también eran invitados a reafirmar sus votos. No, hombre, aquello fue poderoso, poderoso. Y en el nombre de Dios, muchas personas pues sintieron el alivio, ¿no? De su carga. No es que la carga desaparezca, porque esa es una ilusión, pero sienten el alivio en saber que, aunque tengan una carga, aunque tengan un problema, no están solos y Cristo está con ellos.
Y estoy seguro que mucha gente se está rascando la cabeza: ¿y por qué se fue el padre Claudio a Nueva York?
Porque me lo pidieron. Me mandaron a buscar desde allá.
Pero usted estuvo ahí por muchos años, ¿verdad?
Oh, claro, yo nací en Brooklyn. Yo nací en el Hospital de Santa María, en el condado, en el área de Brooklyn, y me bauticé en Nuestra Señora de la Merced, en Brooklyn. Y vivimos en la avenida Saratoga en Brooklyn también por okay. unos cuantos meses, mis padres por un año y medio.
Yeah, pero todavía usted regresó ahí y vivió, ¿verdad?
Ya no, solamente de visita.
Porque si ustedes han escuchado al padre Claudio hablar en inglés, tiene su acento
todavía
de Nueva York.
Oh sí. Y eso se debe a que cuando mis primos de Nueva York visitaban Puerto Rico,
el único inglés
que se practicaba tenía el acento neoyorquino.
con razón.
Pero vale igual, es inglés el bueno, caramba.
muy bien. A ver, ¿hay algunas actividades, padre, que
pues
guste
anunciar? Bien rápido. Vamos a mencionarlas y las hablamos más en detalle. La semana próxima tenemos el sábado 15 de marzo el quinto congreso de Camino y Esperanza. Quinto congreso de Camino y Esperanza que se llevará a cabo en la escuela de Holy Trinity. Y en el Chicago Católico hay un anuncio muy claro, muy específico. Así que nadie tiene excusa de que no, que si yo no sabía. No de que si dónde está. No de que si la mamá del muerto. No. Gente de Chicago, hispanos míos de Chicago, informados y al día. Lo escuchaste aquí, sábado 15 de marzo, el quinto congreso de Camino y Esperanza. Y lo vas a tener también en el periódico. Y el cardenal estará con nosotros.
Oh, qué bien.
Oh,
qué bien.
Sí.
Y también el obispo Mans dará charlas. Uh-huh. El reverendo Guillermo Campuzano.
El padre Vicentino. Campuzano estará, un hombre muy, muy, muy bueno, un hombre muy interesante, con un testimonio preciosísimo. Él estará compartiendo también su sabiduría que viene de lo alto, que le viene de Dios en ese día.
Y por supuesto usted, padre.
Ahí estaremos dando una conferencia a las 10:30 de la mañana y un taller a las 2:15 de la tarde.
Y es de todo el día, de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche.
Exactamente. Uh-huh. Así que Camino y Esperanza, mira, si tienes una oportunidad, si tú deseas reafirmar, renovar tu compromiso matrimonial, si tienes problemas, si estás frío, lo que sea, ve a Camino y Esperanza, ve al quinto congreso y dile sí a Cristo a través de tu matrimonio. El domingo 16, Alejandro, tengo el honor de estar en la iglesia de El Buen Pastor. En Domingo de Ramos, que va a ser el próximo domingo, estaré en la misa de 12:30 y de 2:30 en la iglesia El Buen Pastor. ¿Y dónde queda la iglesia del Buen Pastor?
Bueno, la dirección exacta no la sé, pero está en la Villita.
Pero cerquita de Cicero.
Cerquita de Cicero, exactamente.
Muy bien, ahí estaremos en la iglesia del Buen Pastor el próximo domingo. Ya la semana que viene va a ser Semana Santa. Después de ese domingo, ¿verdad? Lunes Santo, Martes Santo. El martes estaremos en Misa Crismal. La gran mayoría de sacerdotes aprovechen ese día para reunirnos, celebrar la Misa Crismal. Se bendicen los aceites que se utilizan en los bautismos y confirmaciones.
Normalmente se lleva a cabo en la catedral.
Pero este año no se puede llevar en la catedral porque está bajo construcción. Un pedazo del techo cayó. Gracias a Dios que no le cayó encima a nadie, ni a un cura, ni una monjita, ni una viejita. Así que, pero hay que arreglarlo.
Sí.
Y claro, como catedral es tan grande, un arreglo en catedral es toda una operación.
Oh, yeah.
Son otros 20 pesos. Tú sabes. Y entonces vamos a celebrar la misa crismal en St. John Brebeuf. Okay. St. John Brebeuf, al norte de la Harlem Avenue en Niles. Allá en el área de Niles. Entonces estaremos, perdón, el viernes próximo en la procesión de Pilsen.
Okay.
En la procesión de la 18.
Que empieza en la Providencia de Dios.
A las 9 de la mañana en Providencia de Dios. Y termina en San Adalberto. Usualmente en San Adalberto el cardenal nuevamente se dirige a su pueblo, se dirige a su comunidad católica hispana. Y en la noche estaremos en Providencia de Dios dándole el pésame a la Virgen. Providencia por los pasados 3 años. Ha hecho la procesión con el Cristo, ¿no? El Santo Sepulcro, que le dicen, y la Soledad de la Virgen. Y después de la procesión de la Soledad de la Virgen, vestida de luto, la llevamos a la iglesia y allí le damos el pésame.
Wow.
Es una cosa muy grande, muy profunda. Así que ahí estamos. Y el sábado próximo, para terminar, uh-huh. tenemos la Vigilia Pascual. Yo voy a estar presente en la Vigilia Pascual en Nuestra Señora de Fátima.
Okay.
Nuestra Señora de Fátima, allí presidiendo sobre una de la vigilia más, una de las liturgias más importantísimas uh-huh, uh-huh. del culto católico en Sábado de Gloria.
Muy bien. Bueno, vamos a tener más anuncios al final del programa, pero por el momento vamos a continuar, como es nuestra tradición, con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el quinto domingo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro, en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos damas, hermanas, le mandaron a decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿Acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: Vayamos también nosotros, para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2.5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarles por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Evangelio de San Juan de este domingo está basado en la muerte de un amigo, quizás de un familiar de Jesús, Lázaro. Según la tradición, se pensaba que Lázaro, María y Marta, que eran hermanos, eran primos de Jesús. Luego entonces, este milagro tiene algo en particular. Este milagro no es el milagro que Jesús concede a 10 leprosos que no conoce. No es el milagro que Jesús concede a la mujer cananea, la sirofenicia, la mujer pagana que Jesús ni conoce. No es el milagro del ciego de la fuente de Siloé. Es el milagro de una persona que él conoce, de una persona con la cual él dedicó tiempo, de una persona con la cual él pues compartió seguramente juegos de niños y aventuras de adolescente y todo eso. O sea, había una relación. Y aún así, es interesante cómo ver la imparcialidad de Jesús. Jesús no es parcial a Lázaro porque lo conoce. Jesús no da preferencia a Lázaro porque lo conoce. La actitud de Jesús es la actitud de hacer este milagro y tratarlo a él como si fuera cualquier otra persona. Mira qué gran sentido de justicia tiene Jesús. Veamos, vamos a discutir esto un poquito más profundo para que se entienda. Dice que en aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, en el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. Es interesante porque en este caso se describe cómo María enjugó los pies de Cristo con su cabellera, ¿verdad? Pero en realidad este evento se llevó después de la muerte de Lázaro. Porque si vamos al evangelio que te habla el incidente donde María enjuga los pies de Jesús, el evangelio te indica que también a la mesa estaba Lázaro, el que resucitó a Jesús. Y de ahí que uno no puede tomar los evangelios estrictamente como una cosa autobiográfica o biográfica, ¿no? Se dio esto y se dio esto en perfecta cronología. Los evangelios son testimonios. Testimonios de cuatro hombres, Juan, Lucas, Mateo y Marcos. O cuatro comunidades, ¿verdad? Que le ayudaron a ellos a escribir estos evangelios. Testimonios de cómo ellos percibieron y experimentaron a Cristo. Y a veces los testimonios no se rigen por la cronología. A veces uno mismo, cuando empieza a hacer memoria de cómo pasó el evento y cómo nació Lupita y cómo falleció el tío Tino y cómo, no es cronológico. Están todas las partes presentes, pero no es cronológico. El punto no es que sea cronológico. El punto es el milagro que hace Cristo, ¿no? En este evangelio. Y dice, el enfermo era su hermano Lázaro. Por eso, las dos hermanas le mandaron a decir a Jesús, Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Le mandan un mensaje, ¿no? Obviamente, la enfermedad era una enfermedad crítica. Porque si Lázaro estuviera padeciendo de un catarro o de una gripa, no se van a molestar a buscar a Jesús, ¿no? Pero aparentemente habían signos de que era algo crítico y buscan a Jesús. Al oír la invitación, Jesús dice, esta enfermedad no acabará en muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cristo, que tenía una visión más allá de lo que las apariencias dictaban, sabía que esto no iba a terminar en muerte. O sea, que el producto iba a ser la muerte física o espiritual. No, al contrario. El producto de este encuentro con Jesús y con Lázaro y la familia de Lázaro iba a ser un encuentro de vida y no de muerte. Y él, consciente de ello, así lo proclama y así lo dice. Y también él entendía, o sea, esta resurrección va a ser motivo de que muchos se conviertan. ¿Por qué? Porque en ciertas ocasiones hay algunas personas que tienen una fe muy sencilla, que tienen una fe muy básica, a veces que tienen una fe un tanto débil y ocupan, necesitan un milagro para fortalecer esa fe. Necesitan ver que dentro de lo ordinario surge lo extraordinario. Y es la respuesta que da Jesús, que da Dios. Fíjate, Dios es el Dios de los imposibles. Nuestro Dios es el Dios de todo aquello que no es posible. Lo posible lo hacemos tú y yo. Así que pedirle a Dios cosas que sean posibles por nosotros, ahí no está el detalle. El detalle es pedirle a Dios lo imposible, porque lo posible tú y yo lo podemos hacer. Así que, en este caso, Cristo, Dios, en toda potencia, Dios de los imposibles, se lanza a la aventura de la resurrección y de una resurrección que traerá muchos al reino de Dios. La Escritura dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Tenían una buena amistad. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. ¿Por qué se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba? Bueno, solamente podemos hacer especulaciones, podemos especular. Conociendo la trayectoria de Cristo, yo me imagino que en el lugar donde estaba Cristo todavía se necesitaba que Él estuviera presente, ¿verdad? Todavía se necesitaba que Él estuviera allí haciendo el trabajo de su Padre. En otra parte de los evangelios, Cristo dice, dejad que los muertos entierren a los muertos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que cuando tú tienes que hacer algo, en el momento, tienes que hacerlo. Cuando tienes que hacer algo que ocupa tu tiempo, ¿verdad? Hazlo en el momento. Ocúpate de los vivos, de los que están vivos. Si un vivo te está necesitando, óyeme, esa debe ser tu prioridad. Si un muerto ya está en la fosa, pues tranquilo, atiende a los vivos y después pasas a los muertos. ¿Me explico, no? Si es que esas dos cosas entran en conflicto. Así que Jesús decía, bueno, mi lugar en este momento está aquí. Estos 2 días, yo necesito tomar acción para hacer las cosas de mi Padre. O sea, Cristo tenía sus prioridades claras. Y eso debe de ser un reflejo para nosotros. La pregunta que deberíamos hacernos no es, ay, ¿por qué Jesús se quedó 2 días? No. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cómo están nuestras prioridades? ¿Dónde está mi corazón? ¿Qué asuntos estoy arreglando en mi familia? ¿O me estoy haciendo el desentendido? ¿Estoy tomando esto de Cristo y del plan de Dios en serio? ¿Estoy yendo a la misa los domingos? ¿Estoy explicándole a mis hijos el catecismo? ¿Estoy formándome cada vez que voy a ir a un bautismo y formándome bien en pláticas prebautismales? ¿Cómo estoy? ¿Cuáles son mis prioridades? Ese debe de ser la pregunta. Bueno, Jesús decide que su lugar en ese momento estaba en ese pueblo. Pasan 2 días. Y después de 2 días, Él dice, vayamos a Judea. Y se lleva a sus discípulos, los apóstoles y otros seguidores, ¿no? Los discípulos le dijeron, maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte y tú vas a volver allá. O sea, Judea, el área de Jerusalén, ¿no? El área de Belén y demás. Y él le contestó, ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. En otras palabras, si tú estás con Dios, tú estás en la luz. Amén. Si tú estás con Cristo, tú caminas en la luz. No puedes tener miedo. No debes tener miedo. El que camina con Cristo no huye. El que camina con Cristo no se esconde. El que camina con Cristo camina en la luz. Mi abuela decía, el que no tiene hecha, no tiene sospecha. Y luego entonces Jesús, muy tranquilo, decía, yo sé que hay peligro, yo sé que hay riesgo, pero yo camino en la luz, yo no camino en la oscuridad. Todas las cosas malas se hacen en la oscuridad. Todas las cosas malas, los pecados, se hacen o en la noche, o a escondidas, o a espaldas. Cuando una pareja está cometiendo adulterio, es en la oscuridad y a puerta cerrada, ¿verdad? Y a espaldas de la gente. Cuando alguien está robando algo, mira para los lados para que no lo agarren. A espaldas, en la oscuridad de la situación. Cuando alguien está haciendo algo indebido, por lo regular, es a lo callado. Son de los que tiran la piedra y guardan la mano. Tiran la piedra y esconden la mano. Esos viven en la oscuridad. Y si vives en la oscuridad, no eres de luz. Y si no eres de luz, no estás caminando con Cristo. El que tiene la luz dice, el mundo en contra mía. ¿Y quién puede contra Cristo? Luego entonces, él camina de día, camina en la luz y se va a Judea. Dijo esto y luego añadió, Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo ahora voy a despertarlo. O sea que él sabía, en realidad, la condición de Lázaro. Entonces le dijeron los discípulos, Señor, si duerme, es que va a sanar. Fíjate, los pobrecitos discípulos, ¿verdad? Todavía como que agarrados así a lo humano. Todavía amarrados a las cosas de la tierra, del cuerpo, ¿no? Señor, si todavía duermes, ¿qué va a sanar? Como quien dice, no, si él lo que ocupa es un descansito. O sea, no entienden ni la gravedad de la condición de Lázaro. Y tampoco entienden el propósito de Jesús. Porque si él estuviera tan mal, Jesús no estuviera diciendo esas cosas. O sea, no entienden porque todavía están amarrados al mundo. ¿Cuántos de nosotros todavía no entendemos la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque todavía estamos amarrados a las cosas del mundo. Es el caso del padre y la madre que le quieren dar a la hija unos 15 años, que parece que son los 15 años de la hija del rey de Arabia Saudita. ¿Verdad que sí? Mucha limusina, mucho salón, mucha cosa. Y la hija es una malcriada, la hija saca malas notas en la escuela, la hija tiene un novio que es un ganguero, y ahí vas el papá y la mamá de cabezones queriendo enseñarle a la hija, mira, darle unos 15 años de tú sabes, de mucho caché, de mucha pompa y circunstancia cuando ella no se lo merece. Esa gente está amarrada a las cosas del mundo y a las apariencias. No entienden que lo que la hija no se merece son unos 15 años. Lo que se merece es un buen castigo y disciplina para que sea la mejor mujer que pueda ser. Y la gente que está amarrada al mundo no ve más allá. La gente que está amarrada al mundo son aquellos que son partes de un comité o son parte de una asamblea o son parte de un grupo que tiene autoridad y abusan su autoridad. Porque piensan que el tener una responsabilidad es tener autoridad y hablar más recio e insultar a los demás. Eso es estar amarrado al mundo. Y si tú ejercitas tu autoridad en cualquier capacidad y abusas, estás amarrado al mundo, no entiendes lo que quiere decir caminar en la luz.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC, Chicago, and WCFJ, Chicago Heights.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Este programa se grabó originalmente el 8 de marzo del 2008. Esperamos estar aquí en el estudio la próxima semana con el favor de Dios.
Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser.
tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están escuchando Una Comunidad Católica de Fe, su programa católico por las ondas radiales. Y continuemos con nuestra prédica. Hermanas y hermanos, tenemos que soltar las ataduras con todo aquello que nos limita a entender el plan de Dios. Finalmente, Jesús se mueve con sus discípulos. Dice, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean, ¿no? Ahora vamos allá. Entonces Tomás, que le decían el gemelo, dijo a los demás discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. ¿Por qué esta declaración? Porque Betania quedaba de camino a Jerusalén. Y era cerca de la Pascua. Y en Jerusalén sabemos lo que va a pasar a Cristo. Va a ser crucificado. Ahora bien, cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Y decía que Betania quedaba cerca de Jerusalén como a 1 o 2 kilómetros y medio. Volvemos a lo mismo, ¿no? Y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano, o sea, el velorio. Y ahí estaban en vela. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Pero María se quedó en la casa, porque alguien se tenía que quedar en la casa cuidando a los invitados, ¿no?, de este velorio. Y es interesante porque si nos dejamos llevar por la otra parte de la Biblia que habla de María y Marta, y cómo María escuchaba la palabra de Dios, y cómo Marta estaba trabaja que trabaja en la cocina, aquí se invirtieron los roles, se cambiaron los papeles. Mira cómo María está en la casa, seguramente trabaja que trabaja recibiendo la gente, y ahí va Marta a buscar al Señor. Y entonces dice que le dijo Marta a Jesús cuando la ve, Marta lo primero que le dice: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te considera cuanto le pidas. Fíjate, la primera parte a mí me suena a reclamo. Si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado, ¿no? Es un tipo de reclamo a la luz de su pérdida, a la luz de su tristeza, a la luz del haber perdido la muerte de su hermano, ¿no? Y también está el problema cultural, ¿qué hacer cuando la única figura masculina pues ya no existe? Ya eso es un problema. Bueno, y entonces le dice: pero aún ahora estoy segura de que Dios te considera cuanto le pidas. Esa petición como que me suena un poquito fuerte, ¿verdad? Como quien dice, lo está colocando a él como que en una posición donde él tiene que operar, ¿ves? Y no podemos ir así con Dios. No podemos obligar a Dios a hacer cosas. No podemos obligar a Él, tiene que ser así como yo quiero. No, tranquilos, fíjate. Jesús le contesta: tu hermano resucitará. Como quien dice, si esa es tu preocupación, tranquila. Ese no debería ser el issue, ¿verdad? Y Marta le responde rápido: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Como quien dice, hoy no va a ser el caso. Va a ser en el último día, cuando venga Dios, ¿no?, a juzgar la creación. Y Jesús le dijo, Jesús como que ya, se ubicó, ¿verdad? Se centró y le dice: mijita, yo soy la resurrección. Como quien dice, ¿para qué esperar al último día si me tienes de frente, mujer? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, o sea, físicamente, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Como quien dice, el que cree en mí, siempre va a vivir. Y aunque el cuerpo esté enterrado, todavía vivirá, y está viviendo, y vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, vivirá para siempre. Ahora, Cristo se da la media vuelta y le pregunta a ella directamente: ¿crees tú esto? Como quien dice, ok, ya tú sabes lo que tienes que creer, pero ¿tú lo crees? Es como mucha gente que se sabrá el catecismo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, pero no operan como si amaran a Dios y al prójimo. Por ende, no lo están haciendo personal. Saben la ley, pero no la personalizan. Y cuando tú personalizas la ley, tú tienes fe. Tu respuesta es fe, cuando tú lo haces personal. Cuando tú haces de que Cristo sea tu Salvador y Redentor personal, tienes fe y entonces te comportas como un hijo o como una hija de Dios. Y Marta no está enseñando mucha fe al principio. Lo que está enseñando son que está muy herida, recriminaciones, desespero. Y Cristo como que la reprende en cierto sentido, ¿no? Como que la llama a colación, como que la corrige y le dice: mijita, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees tú esto? Y ella le contesta: sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. O sea, finalmente ella confiesa su fe. Finalmente puso a un lado todas las inseguridades, puso a un lado toda la duda, toda la amargura, toda la miseria, todo el coraje lo colocó a un lado. ¿Y qué hace? Dice, confiesa su fe. Sí, Señor, tú eres el Mesías. Y para nosotros en este domingo, el mensaje es simple. Coloca a un lado toda esa amargura. Coloca a un lado toda esa tristeza, toda esa recriminación, todos esos reproches que les haces a Dios, al prójimo, a ti mismo o a ti misma. Colócalo a un lado y confiesa con tus labios, con tu corazón y con tu vida de que Cristo es nuestro Salvador. Y caminemos en esa luz. Porque si Cristo es nuestro Salvador y le correspondemos con fe, ¿quién puede en contra nuestra?
Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Ahora vamos a poder empezar a tomar sus llamadas al 773-792-1240, 773-792-1240. Padre, ya tenemos una llamada aquí, okay. El señor José Armando. A ver, buenos días.
Sí, buenos días, padre.
Don José, ¿cómo se encuentra?
Bien, bien, pues aquí en este sábado tan bonito.
De verdad que sí.
Y pues quiero mandar unos saludos allá en Melrose Park, okay. De la parroquia de Monte Carmelo, de la comunidad de base.
Ciertamente, sí, ciertamente.
A Francis Martínez.
Ciertamente. Pues
Angelita Rojano.
Okay.
Angelita Rojas, perdón.
Okay.
Y pues a todos los compañeros que llevan cada domingo la Biblia peregrina.
Uh-huh.
Y también quiero pedirle si puede hacer oración a mi esposa Marlene Falagán.
Sí.
Que ella le duele mucho su pierna derecha.
Muy bien, pues sí. Hagamos lo siguiente. Primero que nada, felicidades a la comunidad de Monte Carmelo en Melrose Park. Es una comunidad muy activa, que se están haciendo muchas cosas lindas, se están haciendo muchas maravillas. Así que no pierdan la fe, comunidad de Melrose Park, Monte Carmelo, y siempre en comunicación con la iglesia, siempre, siempre. Y vamos a orar por tu esposa, ¿ok? ¿Se llama Marlena?
Marlene Falagán.
Muy bien, oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que te haces presente a través de tu palabra, a través de sus sacramentos y a través de tus milagros. Te pedimos por Marlene, bendícela, Señor, para que se descubra la causa de su dolor. Bendícela, Señor, para que ella pueda obtener esa sanación y seguir sirviéndote, Señor. Bendícela a ella y a todos los enfermos de nuestra comunidad. Derrama tu espíritu de sanación y que seas tú el que des cura en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Amén.
Bueno, hermanito, mira, dale todo mi cariño a la gente linda de allá de Monte Carmelo, por favor.
Sí, gracias, padre, y lo felicito por su programa.
Bendito Dios, aquí en sintonía con Cristo, ¿ok?
Gracias, padre, y que tenga un buen fin de semana.
Gracias igual, mi santo. Chao. Qué bien, qué bonito, ¿no?
Ahora tenemos algunas peticiones.
Sí, mira, presentamos, padre, nuestras peticiones. Hermanas y hermanos, oremos por Milton, William, José y Vitna, por sanación, para que estas personas se encuentren en ese Cristo vivo, en esa fuente de agua viva, sanación, y puedan dar testimonio de que Cristo hace maravillas. Oremos al Señor. Por la familia Gómez Aonda, por la familia Gómez
Banda,
perdón, Gómez Banda, para la conversión de todos sus miembros, que todas las partes de esa familia Gómez Banda reciban de Cristo un mensaje y puedan incorporarse más a su cuerpo, más al cuerpo de Cristo, más a su iglesia. Roguemos al Señor. Oremos por Victoria Íñiguez y por sus intenciones, para que Dios Todopoderoso tenga misericordia de esta familia y se alegre en sus alegrías, llevándolos más cercanos a Dios. Roguemos al Señor. Y de una forma muy especial, por todas las madres solteras, para que se den cuenta de que tienen una responsabilidad muy grande, para que se den cuenta de que en Cristo lo pueden hacer todo, para que se den cuenta de que llamaron a la vida y son responsables de que esa vida sea parte del reino de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Bueno, entre los anuncios que podemos seguir dando, tenemos también el domingo, el primer domingo de Pascua. Estaré otra vez en el Buen Pastor. El primer domingo de Pascua, marzo 23, estaré en misa de 12:30. Y en misa de 2:30, celebrando en el Buen Pastor la resurrección, en esa mañana de domingo luminosa, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
A ver, padre, tenemos varias llamaditas, unas personas que lo quieren saludar y otras personas pidiendo oración, petición. Okay, a ver. Primero, la señora Victoria, buenos días.
Hello.
Buenos días. Bueno.
Parece que no está. Bueno.
Ok.
Pasamos
a la señora Guzmán. Buenos días.
Buenos días.
Señora Guzmán, ¿cómo se encuentra?
Padre Claudio, Dios me lo bendiga. Grande. Amén. Estamos bien, gracias a Dios.
Amén. ¿Cómo se encuentra? ¿Todo bien?
Gracias a Dios, bien. Solamente que estoy llamando para saludar a mi esposo, que hoy es su cumpleaños.
¡Anda! ¿Cómo se llama su señor esposo?
Silver Guzmán.
Hilbert, ¿verdad?
Sí.
Pues hoy oremos para que Dios Todopoderoso bendiga a Gilbert Guzmán en su cumpleaños, para que él le muestre su rostro y Hilbert se acerque más a Dios, más a su Creador, más a su Redentor. Por él y por todos los que cumplen años, roguemos al Señor.
Amén. Padre
Ay,
Claudio,
bueno. Dígame.
Lo felicito mucho. Somos de la Iglesia Santo Tomás y estamos trabajando con el Ministerio de Camino y Esperanza también.
¡Anda! ¡Bendiciones!
Ya lo conocemos, pero yo sé que usted conoce mucha gente, ¿verdad? Y no claro, puede.
Claro, pero qué lindo. Bendiciones y gracias por su labor en un ministerio tan lindo que envuelve a tantos matrimonios y tantas familias, y que Dios bendiga a la comunidad de Santo Tomás. Dele todo mi cariño, por favor.
Gracias, padre. Pase buen día.
Quede con Dios.
Amén.
Chao. Bye. Qué bien, qué bien.
A ver, ahora tenemos a la señora María Rodríguez. Buenos días.
Buenos días.
Doña María.
Padre, buenos días.
Buen
que Dios
día.
Me lo bendiga. ¿Cómo está?
Amén. Bien, ¿y usted cómo se encuentra?
Gracias a Dios, bien bendecida.
Bendito Dios.
Mire, padre, le hablaba para... pues que haga oración por una sobrinita que tenemos con cáncer,
okay.
Que se llama Rosaura.
Rosaura,
uh-huh.
Muy bien.
Y también por...
Hello.
Mucho mis manos.
Ok.
Que tengo, no sé, siempre voy al doctor, pero pues no se me quita el dolor de mis manos.
Uh-huh.
Por
uh-huh.
mi... Uh-huh. Que pues tiene la enfermedad de alcoholismo.
¿Quién es este, tu señor esposo?
Mi esposo se okay. llama Camerino Zuno.
Comprendo, comprendo.
Entonces, pues por todas mis hijas, tengo 4 hijas casadas.
Ajá.
Y pues usted sabe, una de ellas tiene problemitas en su matrimonio, pero
claro.
también pues le pido a ver si hace oración por ella. Se llama María de Jesús Zuno.
Uh-huh, uh-huh.
Su esposo se llama Eugenio Alvarado.
Qué bien.
Y pues, padre, Dios me lo bendiga. Es un padre que lo usa tanto, mi padre Dios.
Gracias.
Que yo espero que lo siga bendiciendo grandemente para que, pues, usted también, por medio de sus bendiciones, pues, todas nosotros, tengamos esa fe grande que solo el Padre Dios, nos puede consolar, ¿verdad?
Así es. Mira, y esa es la intención de este programa,
uh-huh.
que la fe se vuelva a encender en nuestro
sí.
pueblo,
uh-huh.
que nuestro pueblo se pueda levantar
uh-huh.
amoroso, luminoso,
uh-huh.
lleno de sabiduría y decir, aquí estoy presente, Cristo, utilízame
sí.
como tú mejor creas.
Sí,
pero
sí.
te voy a poner en oración. Oremos.
Sí,
Dios
sí.
Todopoderoso y Eterno, tú escuchaste las necesidades de esta dama, de esta mujer, de esta hija que es hija tuya, hija de la luz. Concédele, Señor, que todas esas personas, todas esas condiciones que mencionó, todos esos retos a la salud, al espíritu, a la mente y al cuerpo, sean sobrebasados y sobrepasados. Ilumina a esta familia, Señor, con sanidad, sanidad física, sanación mental, sanación espiritual, y que seas tú, Cristo, quien reine entre ellos. Y esto te lo presentamos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Amén. Que
firme.
Dios me lo bendiga, padre.
Firme, hermanita,
y
firme.
Y que siga adelante, padre.
Gracias.
Bendito Dios.
Cuídese mucho.
Ándele, sí, padre.
Chao.
Bye.
Qué belleza, la preocupación por la familia, ¿verdad? Es tan grande.
Es enorme.
Así
enorme.
Es.
Bueno, padre, siguen las llamadas. A
okay.
ver, la señora Celia Galván. Galván. Buenos días.
Sí, buenos días, padre.
Doña Celia, ¿cómo
Ay,
se encuentra?
Mucho gusto, padre. Gracias a Dios, bien bendecida.
Bendito Dios. ¿Qué me cuenta hoy?
Mire, le estoy hablando porque yo quisiera que usted hiciera oración por mi papá,
okay.
Agustín Galván, que está muy malito en México.
Okay.
Ya tiene mucho tiempo enfermo, padre.
Sí.
Y ya ahorita le han salido unas llagas en sus pies, que hasta le quieren cortar su pie.
Ajá, ajá. ¿Y qué tú quieres para tu papá? ¿Qué le pides a Dios para tu papá, mija?
Yo a Dios le pido la sanación.
Ok.
Vamos. Que Diositos me los bendiga, papá y a mi mamá.
Ahí está, ahí está. Vamos a pedir la
sí,
sanación
padre.
Por tu papá, pero le vamos a decir a Dios que sea tu voluntad, ¿verdad que sí?
Sí.
Así que unidos vamos a orar. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, Dios que te conmueves por la necesidad de tus hijos, mira a esta hija tuya que hoy viene a tus pies con la necesidad de su papá, don Agustín. Bendice a don Agustín. ¿Qué necesita don Agustín? Sanación. ¿Y para qué? Para seguir sirviéndote, Dios. Bendice a la familia de don Agustín, a su esposa, a todos aquellos que están relacionados a él. Pero de una forma muy especial, dale este don. Que se conmueva tu corazón ante esta petición, pero que siempre sea tu voluntad, ya que lo que tú siempre haces es lo que es mejor para el pueblo. Y esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Llévale esa bendición a don Agustín, mi reina.
Sí, Padre, ¿okay? Dios lo bendiga, gracias. Lo proteja.
Gracias.
También cuídate por mucho. Mi familia, por toda mi familia, por mis hijas, por mi un hijo que tengo solo. Nada más. Los niños, hace año y medio que falleció su esposa, Padre.
Claro, claro. Pues para que Dios le dé el ánimo a él, para que Dios le dé el consuelo y las ganas de seguir viviendo y echar para adelante, roguemos al Señor. Cuídate sí, mucho, padre. ¿Eh? Dios me la bendiga. Gracias, padre. Mantenga también. La fe, mantenga la fe.
Sí, Padre, yo siempre mantengo la fe.
Bendito
gracias,
Dios.
Padre.
Gracias a usted. Sí.
Padre, ya se nos está acabando el tiempo. Ay, vamos a, tal vez vamos a tener tiempo para dos llamaditas, okay. O una más.
Vamos okay. A ver.
A ver, la señora Rosy, buenos días.
Sí, buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo está usted?
Doña Rosy, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, gracias a Dios. Me da mucho gusto escucharlo. Voy a ser breve porque sé que no tienen mucho tiempo.
Claro.
Solamente para decirle que yo sé que anda por ahí por todas las parroquias. Sí. Pero nos ha olvidado a nosotros acá en McKinley Park.
¿De dónde? ¿Qué parroquia, mi reina?
Está de San Pedro y San Pablo. Somos una iglesia chiquita.
Ajá.
Tenemos unos sacerdotes que son un amor, sacerdotes sí. Güeros. Pero sí. Nos hace falta, de siquiera una vez al año el sabor latino.
Óyeme, pues mira.
Lo reto y le invito a que venga a misa un día.
Eso se resuelve rápido. Sí. Llama al 312.
¿Sí?
7,
permítame. 3,
hay que estar lista para el reto, mi reina.
Estoy lista,
No, no es lanzar el reto y estar sin papel.
Estoy lista.
Mira, 312.
¿Sí?
7-38-1080. Uh-huh. 312. 7-38-1080. Vas a llamar el martes. Vas a llamar el martes o el miércoles.
¿Sí?
En nombre de los sacerdotes de tu comunidad.
Claro.
O sea que esto lo tienes que consultar con los padrecitos.
Claro que sí.
Y entonces ahí vemos el calendario.
Sí.
A ver qué día, qué hora, ta, ta, ta. ¿Ok?
Claro que sí. Yo le digo a mi pastor, que también es un sacerdote muy bueno.
Ajá.
Y estoy segura que le dará mucho gusto que
perfecto.
Venga a visitarnos.
Y después que dé la misa en el nombre de Dios, vuelves a llamar para que des testimonio.
Claro, claro que sí.
Bueno, mi reina,
muchísimas gracias.
Cuídese.
Y ahí le encargo una familia que esté en mucha necesidad. La familia Márquez, por favor.
Como no oremos gracias. Por la familia Márquez. Chao. Sí.
Muchísimas gracias, Padre. Ya siga adelante. Que Dios gracias. Los cuide.
Así me gusta que llamen así con esa fuerza. En el nombre. A mí me encanta eso, en el nombre de Dios.
Padre, tenemos la última llamadita. Buenos okay. días, señora Victoria.
Buenos días.
Doña Victoria.
¿Cómo está, Padre?
Muy bien, aquí corriendo en contra del tiempo.
Sí, a la bendito carrera.
Dios.
Disculpe, no me le quería
tranquila.
Decir esto.
A ver.
¿Qué come que adivina de todo lo que nos habló? ¿Pues qué parece que vive aquí con nosotros?
No, ese no soy yo, ese es Papa Dios, que es el que sabe. Uno acá es un mero instrumento.
Gloria a su ¿verdad? Santo poder, Padre.
Pero bueno, por ahí va la cosa.
Que Dios nos lo bendiga.
Amén.
Y Dios mediante, nos vemos en el Congreso de Camino y Esperanza para el otro sábado.
Allá los procuro.
Que Dios
¿okay?
me lo bendiga.
Amén.
Amén. Bye.
Hasta luego, adiós.
Esa fuerza. Óyeme, no hay para nadie.
¿Qué
aquí?
Come usted,
padre. Verdad, qué linda. Pues bien, miren, de lo bueno se da poco.
Se da poco.
Y llegamos a nuestro final. Queremos hacer un anuncio. Prepárense, porque en el nombre de Dios, la misa televisada en español se está dando, se está preparando. Vamos a, con el favor de Dios, a transmitir la primera misa televisada en español de Chicago, por gente de Chicago, para la gente de Chicago.
el primer domingo de Pascua. Estamos vislumbrando que se dé el primer domingo de Pascua. Ya daremos detalles la semana próxima.
Qué emoción, padre. Bueno, eso es todo por esta edición de Una Comunidad Católica de Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos este día. Muchísimas gracias a usted, padre.
Gracias a ti, Alejandro, por todo lo que haces por este programa y por el reino de Dios.
Bueno, entonces, hasta la próxima semana. Aquí estaremos aquí en vivo otra vez.
Y a todo sonido. Que Dios los bendiga y los cuide a todos. Gran semana.
Chao.
Esperamos que hayan disfrutado de este programa que se grabó originalmente el 8 de marzo del 2008. Regresaremos al estudio la semana próxima con el favor de Dios. Que Dios los bendiga.
Mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras. Necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así marcharé cantando por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra. Y así me marcharé cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Mis ganas de vivir, donde falte la